Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, pensarán que estoy loco, pero no. Dependiendo de la latitud que en este planeta Tierra usted nos esté escuchando. Porque esta es una estación cultural que emite su señal a nivel mundial por internet, emite su señal por Facebook, emite su señal por frecuencia modulada. Y tenemos el teléfono 618-827-1214 para su comunicación vía mensaje con nosotros. Este es un programa como muy pocos, porque tenemos la conjunción, astrológicamente hablando, de el ciudadano Alfonso Villarreal Venegas, director del Museo de Culturas Populares aquí en la ciudad de Durango. Bienvenido y muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente agradecidos por y dispuestos a aportar un poquito de lo que hemos aprendido a través del camino de la vida.
Muy bien. Tenemos a la maestra María Irma Eugenia Vargas Corral. Discúlpeme porque debí haberla presentado al principio. Primero las mujeres, primero las damas. Gracias por estar aquí con nosotros. Su especialidad es una terapeuta en tanatología.
Así es.
Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos en nuestro caminar evolutivo. Estamos a la orden.
Muchas gracias.
Que se ofrezca.
Y al ingeniero Adrián Moreno Favela, terapeuta en desprogramación. ¿Estoy correcto?
Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y pues aquí estamos para servir.
Posiblemente tengamos altercados por los puntos de vista o por la información que cada quien tengamos al respecto de cada tema. Para empezar, ¿qué será desprogramación? ¿Qué es programación? Pero y en su momento lo podemos dialogar. En fin, o sea, anuncié yo el programa como un programa interesante porque se conjunta una serie de conocimientos por la expertez. Y digo expertez porque ya está consolidada la experiencia en cada caso, de experiencia en experiencia en experiencia. En el caso de la tanatóloga, ya yo le digo que tiene la expertez consolidada en conocimiento y práctica de lo que hace. Lo mismo compañero Alfonso, lo mismo compañero asistente que tenemos aquí, Adrián. Entonces, ¿quién gusta empezar y sobre qué tema? Porque podemos hablar de la vida a la muerte, la cuestión espiritual, la tanatología más que nada va enfocada un tanto a preparar a las personas, a los pacientes, a los dolientes, a superar estas etapas críticas por las que pasamos muchas personas. Entonces, ¿quién abre el debate? Porque son debates constructivos, que lejos de discutir en una forma inocua, ilustran a nuestros radioescuchas y videntes también.
Bueno, mira, a mí me gustaría mucho que la señora Irmita, es que a mí la historia de la señora Irmita, a pesar de que es una historia muy triste, se me hace muy interesante como trabajo evolutivo, como un trabajo álmico, como un convenio álmico que posiblemente ella vino a cubrir. Y que ese convenio ella lo adquirió, lo formó, lo hizo cuando solamente era energía. Entonces no sé si ella esté dispuesta a compartirnos un poquito por qué su interés o por qué se adentró ella en el camino de la tanatología.
¿Qué nos dice Tánatos, el dios de la muerte?
Tánatos, bueno, pues es el dios de la muerte, de las pérdidas. Pues es doloroso mi situación, pero bueno, ya pasó. Uno de mis hijos iba a cumplir 2 años y medio, le detectaron leucemia. Entonces, yo trabajaba en aquel entonces en el Colegio Guadiana, Guadiana La Salle, y bueno, pues tuve que dejar todo para ir a atender a mi hijo. Duró con quimioterapias cada semana. Nos fuimos a la Ciudad de México. Aquí dejé a mis 2 hijos, a los otros más grandes, uno de 12 años y el otro de 13, en la edad pues más complicada, más difícil. Y bueno, después de 2 años y medio le iban a hacer trasplante de médula. No alcanzó a lograrlo. Un día antes que se le iba a hacer ya las pruebas para ver quién era compatible de mis hijos, falleció. Entonces, nos lo trajimos, falleció en Puebla, porque en México lo habían desahuciado porque se hizo inmune a la quimioterapia. Haga de cuenta que le estamos poniendo agua. Entonces nos fuimos a Puebla con un doctor que iba parte de todas las partes del mundo, iban a consultarlo, un hematólogo muy reconocido. Y bueno, le puso una quimioterapia que le destrozó todo el sistema digestivo. Era una quimioterapia que se usaba al inicio de todo de muchos años atrás, que se llama ese medicamento metrotrexate. Y desde entonces se fue mi hijo para atrás, le entró neumonía y falleció. Bueno, pues fue muy doloroso. Trae unos sentimientos y coraje porque eran misas, era rosarios, era los hermanos lasallistas todos apoyándome, todas las personas que me conocían. Y de cualquier manera, cuando fallece mi hijo, me resigné de momento, porque es el impacto, ¿verdad? La negación, como que pasa y no pasa, estoy soñando, ¿o qué pasó? Eso es uno de la primera etapa del duelo, que es la negación. Entonces, ya después de ese primer impacto, entonces reniega uno, ¿sí? Viene el coraje, viene porque yo no merecía un milagro, o sea, porque tanta gente sí se puede salvar y porque mi hijo no, y porque tanto sufrimiento, porque era muy doloroso, sobre todo cuando les ponían una quimioterapia que se llama la intratecal, que era directamente a la columna, que era dolorosísima. Entonces, bueno, pues fue como un coraje. Entonces yo viví las etapas del duelo. Entonces ya cuando más o menos me compuse un poquito, me puse a estudiar lo que era la tanatología. ¿A dónde van? Pero un poquito más allá de lo que dice un librito, ¿no? Sino ya a nivel más holístico, que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico que venimos a vivir una experiencia humana. Entonces, pues yo empecé a entender que mi hijo era su tiempo y era el momento, y vino a enseñarnos algo, nos vino a enseñar muchísimo, porque aquí es la universidad de la vida, y ese contrato álmico que yo tenía con él, bueno, pues ahí terminó. Él se fue. Y he tenido, bueno, varias pérdidas muy significativas, que han sido muchas, ¿verdad? Que no el programa no me alcanzaría para nombrarlas. Otra de las situaciones muy muy difíciles fue cuando mi hijo de 29 años ya se iba a casar, y le faltaba un mes para su matrimonio. Él se casaba en septiembre y en julio tiene un accidente trágico y fallece. Entonces ya no me impactó tanto como el primer deceso de mi hijo, o del chiquito que iba a cumplir 5 años. El más grande, 29, pero como que ya estaba yo más o menos, dije, bueno, como humano le duele a uno, o sea, las pérdidas ahí están de cualquier forma, pero ya no me impactó tanto como me impactó la primera pérdida de mi hijo de 5 años, que anduvimos 2 años y medio con quimioterapias y todo, y a pesar de que esta pérdida fue muy impactante, inesperada, de cualquier forma, inmediatamente llega el razonamiento, que dice uno, bueno, aquí termino, y fue el contrato álmico, y ellos saben cuando de alguna manera se van a ir, porque yo me acuerdo que 2 días antes me abrazó, dijo, dale un abrazo bien a su hijo, madre, dijo, de esos abrazos fuertes, porque a lo mejor es el último que me da, y efectivamente fue el último que le di. Un martes se accidentó, fue a llevar a la novia trabaja en la fiscalía, y ya de regreso tuvo un accidente, parece ser que se le sale una llanta del jeep, dio vueltas, le cayó en la cabeza el jeep y fue muerte instantánea. Entonces, bueno, por esa razón yo estoy en tanatología, las personas que llegan a mí, pues los apoyo un poquito a ir viviendo las etapas más fuertes y más dolorosas, que son las primeras etapas, los primeros 3 meses, porque normalmente el duelo, no hay tiempo, cada quien vive el duelo en sus ritmos y formas, porque es muy personal, pero ponemos como un parámetro de 1 año, porque en 1 año se viven todas las fechas muy significativas, que nosotros las vivimos, que Navidad, que Año Nuevo, que Día de Cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre. Entonces, ya después de ese año ya viene un poco más la aceptación. Entonces, bueno, ya me extendí un poquito. Ahora.
No, está bien. Porque cuántas personas que nos están escuchando pasan por un proceso de esta naturaleza y no tienen una resignación, no resignarse necesariamente, sino aceptar que todos tenemos un tiempo de nacer, crecer y morir. Entonces, aquí lo que se me hace raro es que deme un abrazo, dele un abrazo a su hijo, que ya se va. ¿Cómo supo él, ya después entraremos en el tema, que era su tiempo de partir, de dejar esta materia? Somos espíritus encapsulados en un cuerpo. Y va a llegar el momento en que nos tenemos que liberar y nos regresamos a la fuente original de donde provenimos.
Regreso a casa.
¿Nunca le pidió usted explicaciones de cómo sabes eso? O sea, a manera de revancha, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que te vas a morir? ¿Qué proceso duro y difícil es aceptar así nomás, darle un abrazo a su hijo y ya abrazarlo porque ya se va? No.
Bueno, claro que uno no lo acepta, es la negación. La cultura nos han enseñado a vivir, no nos enseñan a morir. O sea, nuestra cultura es, vamos a vivir, te vas a casar, vas a estudiar esto, vas a tener hijos, y tu carro, tu camioneta. O sea, nos preparan para el mundo, pero no nos preparan a nivel espiritual, que tenemos que dejar este cuerpo físico y nos vamos a ir. Entonces, claro que cuando él me dice, dale el abrazo a tu hijo porque ya a lo mejor es el último que le das, claro que mi reacción es, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No andes diciendo eso. Entonces, pero es una reacción muy humana, ¿sí? Muy humana, porque está uno con la negación y nadie está preparado para decir, yo me estoy preparando para que se vaya. Una de mis hermanas me dijo, fíjate que yo a la hora que llegue la muerte, yo aquí le espero. Yo estoy ya muy, muy tranquila cuando llegue. Digo, entonces tú estás ya. Dijo, yo le acepto la muerte. Y le dije yo, que se te muriera tu hija. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa?
Sí, entonces, no lo mismo.
Entonces, ¿estamos preparados o no estamos preparados?
Por fin, ¿quién nos entiende? Lo que pasa es que quizá desde que nacemos hemos sido preparados para la vida, más no para la muerte física.
Exacto.
Y nadie sabemos, bueno, a través de estas palabras, de estas experiencias, que el espíritu es eterno, la vida es eterna y continuada. Vamos y venimos, regresamos con diferentes experiencias, en diferentes etapas, bajo diferentes formas, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer.
Bueno, lo que pasa es de que como nos han educado de que la muerte, o sea, como que es algo temeroso, ¿verdad? De que es algo de miedo, y nos dicen que tenemos vida eterna, pues muy a gusto nos lo acomodamos, que también nuestro cuerpo es eterno, ¿no? Entonces, inconscientemente, queremos estar aquí para siempre. Y no queremos envejecer, ¿eh? Queremos estar muy bien. Nos hacemos la luchita ahí, las vitaminas,
el botox, esa, el saludo, las expresiones faciales de la vida. No, pero es que es nacer, crecer y morir, es una ley.
Es una ley cósmica.
Exacto, entonces ya en una etapa espiritual, allá nos encontraremos. Y entonces viene un pacto de almas que tú me señalabas, un pacto álmico.
Exacto.
Pacto de almas. Y entonces nos encapsulamos en un cuerpo al momento de ser engendrados sexualmente en el seno materno. Y a partir de ahí vienen otra serie de experiencias en el seno materno hasta que nace uno a la luz y entonces empieza uno a ver nada más que no hay la razón para poder hablar, no hay la facultad de hablar, pero sí de ver y de escuchar para decir, hey, tú no eres mi mamá, mi mamá es otra y vive en tal parte, pero llegado un momento sí se puede decir, antes de los 7 años. Es lo que yo he visto.
Bueno, lo que pasa es que voy a diferir aquí un poquito. Lo que pasa es que no todo mundo lo recuerda. Muchas personas dicen, no, es que al nacer te borran el chip. No, no se borra el chip. Solo que el nivel vibracional, el nivel frecuencial en el que se encuentra el alma es muy distinto al que tenemos aquí en tercera dimensión.
Sí.
Entonces, al venir y encarnar, aunque queramos recordar lo que el acuerdo que hicimos allá, no lo podemos recordar porque el nivel de tercera dimensión es muy denso. Solo que en esta actualidad, por el nivel dimensional en el que se encuentra ya la Tierra y por toda esa evolución energética que está surgiendo, muchos niños ya vienen despiertos y efectivamente surge lo que dices tú ahorita. Antes de los 7 años, ellos dicen de dónde vienen o qué son. Yo tengo la experiencia, pues no sé hasta dónde pueda decirlo por cuestión familiar, pero un niño de primer año de mi familia, ahora en vacaciones de diciembre me estuvo hablando de sus 2 vidas pasadas, de dónde venía. Y dice que la más placentera es aquí donde está ahorita. Pero haz de cuenta que está hablando uno con un adulto. Entonces, es por eso. Por ejemplo, yo en mi caso, desde niño yo veía a mi mamá y decía, esta mujer no puede ser mi mamá. Y veía el comportamiento de mis hermanos, decía, estos son mis hermanos, yo no soy de aquí. Y yo lo que hacía, tiendo mucho a subir a mis redes unas fotografías, unas selfies que me tomo en un estanque de mi rancho. Y yo lo que hacía era que cuando yo sentía ya, cuando me agobiaba el hecho de no sentirme con mamá y con hermanos, sentía que era gente ajena a mí, yo me salía y me iba y me estaba ya horas enteras solo. Porque yo sentía que mamá no era mi mamá y que mis hermanos no eran mis hermanos. Llegó el momento, yo hasta hoy lo reflexiono, en aquel tiempo yo pensé que era enfermedad y que no le digo a mi mamá porque me va a regañar. Pero yo en el momento, cuando escuchaba gritar a mi mamá, a mis hermanos peleándose, yo sentía poco a poco los iba viendo más lejos, lejos, y los iba escuchando más lejos, hasta que dejaba de ver y de escuchar todo, me iba. Y ya un ruido más fuerte de mi mamá o la caída de un sartén me regresaba. Y yo decía, esta es una enfermedad y yo no le puedo decir a mi mamá que estoy malo porque a veces que yo me la estoy provocando. Pero era esa manera de huir. Yo nací en el 72. El nivel vibracional de la Tierra no estaba tan alto como está ahorita. Y sin embargo, por situaciones diversas o por el número de encarnaciones que llevo, pues yo logré recordar. No lo entendía, por supuesto, pero yo logré recordar que esa no era mi familia. Y ahora que empiezo a hurgar entre todos esos escombros de vidas, me doy cuenta que es la primera vez que yo encarno en ese linaje familiar. No había encarnado en otra ocasión.
¿No les ha pasado o han escuchado otras personas que están en una situación de déjà vu? O sea,
sí,
se dejan ir y de pronto dicen, yo ya estuve aquí, enseguida va a pasar esto. Y luego esto, y luego esto, se concatena. Y luego ya se borra la situación. ¿Están recordando una etapa pasada? o alguna situación que tuvieron en una vida anterior.
Bueno, ahí sería, dependiendo, lo que sería la parte de lo que se conoce como un déjà vu, sería más bien, como mencionaba ahorita Poncho, los dones que todos tenemos, que algunos lo tienen más despiertos, uh-huh. Es una premonición, pudiera sí. ser más bien. Bueno, un déjà vu sería como algo que sientes que ya viste. Entonces puede ser una premonición de algo que estás viendo con anticipación. Cuando ya la gente se le permite mantener los recuerdos de vidas pasadas, la mayoría de las veces, pues es porque tienen un plan específico aquí en nuestra humanidad para podernos ayudar a recordar a todos aquellos que no tenemos la claridad, el recuerdo o que se nos borra, como dijimos, que se nos borra un poquito más el chip, la información. Entonces, al no tener la información clara de lo que venimos a hacer, pues a veces andamos un poquito perdidos. Y están haciendo, también lo mencionaban ahorita, del 2020, del 2000 para acá, los jóvenes que han estado naciendo tienen ya otro nivel de conciencia, por lo que se menciona también que hay un aumento de la frecuencia para la Tierra, para el planeta Tierra. Es lo que sería la entrada a la era de Acuario y otros temas que están muy complejos, nos llevaría días explicarnos todo esto. Y en el tema de hoy de lo que es los acuerdos de almas o las reencarnaciones, sí hay muchas historias que nos confirman que la reencarnación realmente existe, ¿no? Y hay muchas personas que nacen, jovencitos, niños, que nacen con dones, con la facilidad para cocinar, para tocar algunos instrumentos, y no han recibido una instrucción específica para ello. De alguna manera es lo que son datos que confirman que traen sus memorias de una reencarnación. En el tema, pues, para mí un poquito, entrando un poquito en el tema de las reencarnaciones, a mí me gustaría poner sobre la mesa, digamos, dos versiones o dos vertientes sobre ese tema. Por ejemplo, hay un libro que es el viaje de las almas de Michael Newton, y nos muestra ahí, como él es un psicoanalista, por medio de la hipnosis regresiva, logra hacer que sus pacientes vayan recordando vidas pasadas. Es un método científico con la hipnosis, y va recordando vidas pasadas y situaciones pasadas. En ese libro nos muestra como 29 casos diferentes de situaciones donde la persona en estado de hipnosis va recordando o entrando a sus memorias de eso que se nos borra, está por ahí en el subconsciente y lo van recordando, y van recordando sus vidas. Uno de los aspectos que tendría esta forma de pensar o esta forma de escribir de este autor, Michael Newton, sería un poquito optimista o muy positivo en cuanto a lo que es la planeación de las reencarnaciones o de una regresión. Sin embargo, hay otra filosofía que me parece interesante ponerlo también sobre la mesa, porque es con respecto al libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol. En el Bardo Todol, que se descubrió por ahí en el siglo VII después de Cristo, si no me equivoco, en el Tíbet, es un instructivo, es un libro que se recomienda que la gente en vida lo conozca, pero en sí su uso es para acompañar a la persona que está, al moribundo y luego al difunto incluso, haciéndole leyéndole los pasos de lo que va a irse encontrando al desprenderse. El Bardo Todol maneja un aspecto donde son como un instructivo de lo que nos vamos a encontrar en el desprendimiento. Entonces, se maneja lo que sería para un alma, pues se maneja lo que sería la planeación, digámoslo así, idealistamente, allá en los planos superiores, una planeación de una vida, Y es donde pueden entrar ciertos acuerdos con ciertas almas para reencontrarse aquí en el plano humano. Luego ya viene lo que es la vivencia, la experiencia en sí, que depende de varios aspectos, de cómo me conecte con el alma, de cómo recuerde, de cómo tome las experiencias para lo que es la elevación de la conciencia, el aprendizaje en sí. Y pues ya el retorno, donde entregamos cuentas de alguna manera. Nada más, el aspecto diferente entre lo que mencionaba del libro del viaje de las almas y el Bardo Todol, para mí es que en uno se maneja como algo muy, muy idealista, muy bonito, hasta cierto romance, y en el otro, en el Bardo Todol, se maneja un poco más las precauciones, las alertas, para tratar de evitar que te convenzan de volver a reencarnar, de volver a retornar. En la medida de lo posible, entender las situaciones o, por decirlo, trampas que hay en esa parte, en ese otro, en otro lado, y que te van a hacer retornar. El libro, el Bardo Todol, explica cómo las primeras experiencias del alma, ya en el desprendimiento, ya después de la muerte, dependen de su propia, son proyecciones propias. Por ejemplo, si a mí me fallece un familiar muy querido, una abuelita, y tengo ganas de verla y la recuerdo, la extraño, muy probablemente, si a mí me toca partir, muy probablemente desde mis proyecciones de mi mente, al partir, sea una energía con esa imagen de mi abuelita la que venga en mi apoyo o en mi encuentro. Mucho tema que explicar en este aspecto, pero quería mencionar un poquito la parte de los dos temas como una parte muy bonita, muy romántica, y otra parte un poquito más de precaución. El aspecto de la filosofía hindú sí nos ayuda mucho a entender otros aspectos que la espiritualidad, no sé cómo mencionarla, no lo considera.
¿Puedo mencionar a Brian Weiss?
Brian Weiss.
Que era un cardiólogo muy famoso, o es, era.
¿El de muchas vidas?
Sí.
Muchos maestros.
Muchos maestros. Brian Weiss.
Maravilloso libro.
Si pueden ustedes, estimados Radio Escucha, compren ese libro. Trae datos y temas muy interesantes porque él era cardiólogo. Y ahora ya no es cardiólogo. Ahora tiene parte de tanatólogo y espiritólogo y tiene esos fenómenos porque en alguna ocasión o en algunas, al hacer transfusiones, al hacer aspectos cardiológicos en pacientes, entraban en una especie de sofor, como de hipnosis, algo así parecido, por el tratamiento propio del corazón. Y entonces al despertar decía, gracias doctor porque me salvó de este problema que se me venía. Y qué bueno que me trajo nuevamente a esta vida porque algo me perseguía de una vida anterior. Y entonces el doctor dijo, pues esta vieja está loca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa? Y pues con toda la calma, lógico, como médico, a ver, vamos a ver qué pasó. ¿Qué medicamento le trastornó la mente o qué de esas prácticas que hacen médicas la hizo entrar en un nivel de conciencia diferente? Y le pasaban seguido frecuencias así, frecuentemente, detalles de esa naturaleza. Entonces dijo, ah, caray, no, pues yo me voy a encaminar por el lado espiritista, por el lado de la tanatología y por el lado espiritual de las cosas. Y se dedicó a estudiar muchos aspectos. Entre ellos estudió a Allan Kardec. Allan Kardec,
Kardec
era un médium famosísimo en su época. Y un médium es una persona que tiene facultades de poder desalojar su espíritu de su cuerpo y permitir que otro espíritu entre para dar algún mensaje.
Se manifiesta.
A lo que se le llama ahora canal.
Sí. Entonces, muchas personas desconocen esos aspectos y pues entra la lisonja y esa bola de locos que están en radio, pues como que no, pero algo tiene que pasar en la familia o en las familias que les va a hacer reaccionar y estamos en una época, dimensional, con una frecuencia distinta al siglo pasado, que muchas personas entran en cierto razonamiento. Me voy a permitir leer un mensaje que nos llega. La señora Marita, saludos a su servidor e invitados. Me llega mucho el programa de hoy, porque hace 21 años perdí a mi pareja y no lo dejaba irse, hasta que entendí que también le hacía daño. Lo estaba frenando en su camino espiritual. Algo que mencionaba. No te vayas. Dame un abrazo porque es el último. Ya me voy, ya no me vas a ver, hombre. Entonces, aceptar estos aspectos, Poncho, son fenómenos que no todo el mundo entiende, porque tenemos un egoísmo. Tenemos un apego a nuestra propia materia. Tenemos un apego a lo que tenemos en casa.
La liga sentimental.
Mi casa, mi carro, mis muebles, mi ropa, mi dinero, mis animales, mi tierra, mi tractor, mi todo. Y esto lo veo porque platico con algunos agricultores. Entonces, ¿por qué tanto egoísmo? El ego es lo que estamos alimentando y siempre, de todas maneras, nos tenemos que morir. Y vamos a dejar cosas pendientes. Siempre dejamos cosas pendientes. Una disculpa, un perdón, etcétera. Entonces, una pregunta. Cuando regresamos después de una muerte, nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
La música es parte de la vida. Y la buena música es el sello que distingue a Radio Universidad. No dejes de escuchar nuestros espacios musicales. La diversidad de géneros es lo que nos distingue. 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Con la reforma al Infonavit habrá créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas. Con la reforma ni se tocan ni se ponen en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Además, 4 millones de créditos se congelan para que puedan ser liquidados y se construirán 1 millón de viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas. Así más mexicanas y mexicanos tendrán un hogar para construir su futuro. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Bien, vamos a hablar. Claro, tranquilo, sin apresuramiento. Tenemos muchos apegos en esta vida, porque desde que nacemos tengo mi juguete, mi carrito, mi escuela, mi mamá, mi papá. Crecemos, mi novia, nos casamos, mi esposa, tenemos hijos, mis hijos, el mío, el yo, el ego. Tenemos tanto apego por las cosas que nos cuesta mucho trabajo pensar en deshacernos de algo que ya no nos es útil, que ya no utilizamos y que a otras personas les puede hacer falta y de mucha ayuda. Regalar una cama, un ropero, un sofá, lo que fuera. No queremos.
Bueno, lo que pasa es que aquí lo que necesitamos hacer, hablando sobre el ego, sabemos todos que el ego es, sin el ego no estuviéramos vivos. El ego es el sentido nato de sobrevivencia que adquiere la parte física para poder permanecer encarnados acá. Pero como la labor del ego es darse a notar y mantenerse vivo, todo... Ahí es cuando se distorsiona, cuando no equilibramos nuestro yo divino con nuestro yo separado, que el yo separado viene siendo el ego. Mucha gente dice, es que tienes que luchar contra el ego, pues te vas a morir y no le vas a ganar nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Es entender para qué está el ego con nosotros. Una vez que entendamos para qué está el ego con nosotros, es cuando vamos a entender que nada nos pertenece. Pero necesitamos entenderlo y hacer conciencia de que el ego, para lo único que está con nosotros, es para sobrevivir, porque si no dormidos mis pulmones dejarían de respirar, mi corazón, bueno, mi corazón no, a él no lo voy a meter porque esa es una parte divina. Mi estómago dejaría de funcionar. Si yo voy caminando por la calle y va un coche, no me quitaría y me atropella, no me daría hambre. Entonces, en el momento en que aprendamos a equilibrar nuestro yo separado, que es el ego, con nuestro yo divino, que es nuestra alma, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que nada de aquí nos pertenece y que solamente estamos aquí para vivir una experiencia como humanos.
Bueno, ampliando un poquito, o un poquito en un aspecto diferente, un poquito. A mí me gusta separar un poquito más bien el tema de lo que es la mente. Considerando, bueno, que somos nosotros cuerpo, lo que es el alma o la esencia. Bueno, los diferentes 7 cuerpos que tenemos, pero en sí. Lo que se activa aquí o lo que viene a trabajar, pues es el alma en un cuerpo físico. Tomamos un cuerpo físico, pero luego está nuestra mente. Para mí, en el aspecto de la mente, es donde tenemos todo lo que trabajar en esa partecita. La mente vendría siendo donde se instalan todos esos programas que de alguna manera luego nos van haciendo proyectar nuestra existencia, nuestra vida, de alguna cierta manera, de la manera que consideremos positiva o negativa, dependiendo de los resultados que de alguna manera obtenemos. Para mí pareciera como si todo el objetivo de esta existencia fuera, el alma hace un acuerdo, el alma hace un plan, un diseño, porque no es coincidencia o no venimos como hojas al viento, ¿no?
Casualidad.
A vivir de la casualidad. Todo tiene una causa y todo tiene un diseño. Cuando se hace el diseño de la encarnación, de la vida, se considera incluso el lugar donde vamos a nacer, la familia donde vamos a nacer, incluso hasta la fecha. Para aquellos que tenemos un poquito de posibilidad de conocimiento de las cartas natales, cuando genero la carta natal de una persona, le define muy, muy acertadamente sus características. Entonces, elegimos nuestra fecha de nacimiento y elegimos
la fecha de salida.
La fecha de salida. Tal vez no como una fecha específica, pudiera no ser una fecha en sí, pero sí, digamos, un rango, por decir, a los 39, a los 50, pudiera ser tal vez no, a veces no es una fecha específica, hasta que se consideran ciertas condiciones. Incluso se dice que, dependiendo del trabajo que estás desarrollando, la fecha de salida se puede renegociar. O sea, podemos de alguna manera reconsiderar el alma, puede reconsiderar su fecha de partida, si se puede otorgar un tiempo más para un trabajo en situaciones especiales.
Es que, disculpa que te interrumpa, es que en realidad eso que dices, sí, los convenios álmicos no se hacen solamente allá, se hacen también aquí. Y si nosotros estamos conscientes de quiénes somos y a qué venimos, nos vamos a dar cuenta de los diferentes cambios que nuestra alma va haciendo a raíz de que nuestro ego nos va llevando por el camino que no había elegido nuestra alma. Entonces, inclusive tú, como persona como alma encarnada, puedes hacer un convenio álmico con el alma de un familiar o de un amigo. Y si el alma lo acepta, se cambian. Yo por eso les digo, a ver, yo nazco con un plan. Nazco con mi película de vida bajo el hombro. Pero ¿qué pasa? Que el enfoque que yo le dé, el camino que yo tome, es el que me va a llevar a la certeza o a la no certeza. Yo por eso el suicidio yo no lo veo como algo, ay, es que se murió alguien y no, pobrecito, ya se murió. Y se suicidó alguien, se suicidó. Hasta le hacen así. Bueno, a lo mejor el alma dijo, es que ya no pude. Tú, ego, me llevaste por el lugar menos indicado y ya no hay retorno. Vamos a irnos para regresar. No era el momento en que yo me tenía que ir. Pero como ya estamos atorados como esos carros que ya ni de reversa dan, entonces, ¿qué voy a hacer? Me salgo del cuerpo, retomo mi plan y regreso nuevamente a darle seguimiento a lo que tenía que hacer acá. Porque tenemos que reconocer que nosotros venimos aquí porque una vez que tomaba el tema con una persona, me dice, la reencarnación. Le digo, mira, yo una vez estuve en una clase de física cuántica y el prestador, ya cuando terminó y nos explicó qué era la física cuántica, dice, a ver, ¿entendieron ya lo que es la física cuántica? Y luego nadie decíamos nada. Dice, a ver, levante la mano los que ya entendieron qué es la física cuántica. Y dos, tres la levantaron. Dijo, entonces no han entendido nada. Porque la física cuántica no se entiende, se siente, se palpa y se vive. Y la reencarnación es lo mismo. No la vamos a entender al 100% jamás. ¿Por qué? Porque cada alma trae su propio proceso y sus propias decisiones y sus propios convenios. Por eso esto que dice él, sí y no, porque a lo mejor yo, a lo mejor mi alma dice, tú vas a durar 95 años, pero en el proceso del camino empiezo a echarle cochinero a mi cuerpo, empiezo a tener emociones negativas y el cuerpo como el coche que compras se echa a perder y dice el alma, ni moño, yo ya me voy porque ya no puedo estar acá.
Exacto. Y si tú tienes una fecha de salida, que yo sí creo que hay una fecha de salida.
Sí, sí la hay.
Sí la hay. Si mi proyecto de vida no lo viví como mi acuerdo álmico, yo me fui por otro lado. Entonces es como un examen. Aquí está tu examen. No lo hiciste, se terminó el tiempo. Vámonos. Y vámonos. Y vas a regresar porque ya cuando llegues a ver qué fue lo que te faltó. Pues me faltó casi todo. Pues vas a regresar.
Es como si llegaras con papá reprobada, ¿no?
Exacto.
Es que empiezas de primero otra vez.
Sí. Exacto.
Va de nuez. Le mando saludos cordiales a nuestra amiga, señora Marita, que tiene razón, no dejaba partir a su esposo, su pareja, que tenía que partir. Y quizá era tanta la terquedad de tenerlo.
Lo jalaba
y no lo dejaba partir. Pero quizá, bueno, ya con el tiempo entendió que es un proceso que todos vamos a pasar. Ese egoísmo era lo que le impedía, y a mucha gente nos pasa. No estoy conforme, no estoy de acuerdo en que se haya ido, y menos en esa forma.
Sí, perdón.
Un volado. A ver.
Vamos a darle oportunidad a Irmita.
Adelante, Irmita.
Bueno, pues es el ego. Normalmente cuando las personas llegan a mí, a ver, ¿por qué lloras? Es que con ella yo esto, con ella yo iba a pasear, con ella platicaba, con ella iba acá. Entonces,
era un apoyo.
Era un apoyo muy grande. Entonces está pensando en ti, no estás pensando en ella. Así. O sea, ella ya está descansando, ya se fue. Si tenía una enfermedad terminal, sufrimiento y todo, ¿para qué la querías tener aquí? No, es que yo. Entonces, si uno se pone a pensar, casi todas las personas que llegan por lo que ellas están demandando de lo que esa persona que se fue les daba. Entonces,
es lo que se demanda. Inclusive de las mismas mascotas.
Sí.
Es que cuando yo abría la puerta era el que me movía la colita, me ladraba. No le están llorando al animal o a la persona que se fue, no. Le están llorando lo que les hace falta, a lo que les daba.
Exacto.
Ese ser.
Sí. Lo que les llenaba. A ver, Adrián.
Ahora sí.
Sí, gracias. Y bueno, otra vez un poquito sobre lo que es el bardo, Todor. El bardo es el espacio que existe, digamos, entre la partida y una nueva reencarnación. Para esta filosofía considera 49 días de proceso de... En ese proceso, bueno, hay otras versiones que marcan 52 días.
¿De adaptación?
Sí, es como ir a terminar tus trámites, ¿no? Como decían ahorita, que como si llegas al aeropuerto y tienes que hacer varios trámites para la siguiente encarnación, pero no te puedes ir a la siguiente si tienes pendientes en la anterior. Por eso lo menciono otra vez, porque si supiéramos que al estar con el pensamiento siempre, pues es una energía, es como tener sujeta a nuestro ser querido. Entonces, si ese ser querido tiene 52 días o 49 días, un tiempo, el alma, para arreglar sus asuntos, te dice que es el tiempo en el que vienen. Aquí Irmita tendrá la información más correcta por la tanatología. Pero venimos a hacer las paces, a despedirnos en ese tiempo. Y si algo no se libera, si una energía no se libera, es donde se queda de alguna manera atrapado el alma.
Como un ancla, ¿no?
Como un ancla, porque queda anclada a este plano. Entonces, por eso es importante, pues, los procesos de manejar su duelo y los procesos de separación correctos.
Y de aceptación.
De aceptación y despedirse. O sea, de alguna forma hay que... ¿Te pudiste despedir? No, es que murió así y yo ya no llegué, ya no lo alcancé. Y a veces les dice uno, bueno, empieza a despedirte. Uh-huh. No, es que si me despido se va a morir. Digo, mira, si te despides, si se va a morir, se va a morir, te despidas o no. Si no se va, qué bueno, ya te despediste. Pero es muy importante cerrar el círculo, o sea, despedirte.
Y si una persona ya falleció, no nos despedimos, posteriormente podemos hacer una mentalidad.
Sí, incluso se puede. Se hace una...
Pedir perdón, pedir disculpas, pedir todo que sea feliz.
Todo se puede, se hace una carta, se pone ahí su caja de Kleenex, se pone a llorar y se pone a escribir y se imagina que esa persona está escuchando.
Y un apoyo que muchas personas dicen, poner una veladora para iluminar y encaminar esa alma para que nos escuche, aunque está a un lado de nosotros, de todas maneras, sin que hablemos, nos lee el pensamiento en automático.
Es que ya es por vibración. El alma ya no tiene oído para escuchar.
No, ya no.
Ni tiene ojos para ver. No. Ya es por vibración.
Es por afinidad vibratoria. Así es. Bueno, yo tengo varias experiencias. Una de ellas es una... Se le murió su hijo en un accidente más o menos parecido al accidente de mi hijo. Pero ella todos los días iba al panteón y todos los días le lloraba. Ya eran 3 años que ella iba constantemente, no hacía su vida porque siempre tenía que ir al panteón a dejarle flores, a llorarle y todo. Entonces llegó ahí conmigo y le dije, bueno, pues que se despidiera, que hablara y que ya cuando terminara, le dije como que no quisiera una carta, no, porque ya había hecho muchas cartas y no le funcionaba. Le dije, háblale y dile que quieres hablar con él y ponte a platicar, despídete de él, dile lo mucho que te ha dolido su partida. Y que, pues que aceptas que un día se encontrarán allá y que ya lo aceptas y que lo dejas ir porque pues él tiene que seguir su caminar evolutivo a nivel espiritual. Y ya cuando termine, le dices, pues que te mande una señal, a ver si realmente él estuvo consciente de todo lo que le estuviste diciendo. Y pues ella ya terminó, lloró y todo, y ya dice que se sintió así como muy liberada, como que se sintió que se había quitado un peso de encima y que ya le pidió que le diera una señal y dice, pues me levanté y dije no hay ninguna señal y en eso suena el teléfono de su casa y dice que va y contesta y que no era nadie y entonces se fija en el identificador de llamadas y ve que era el teléfono de su hijo y entonces corre al cajón donde lo tenía guardado, todo empolvado, sin de mucho tiempo que no se usó ni nada, y corre y ve el teléfono y dice, es mi hijo, o sea, me llamó mi hijo. Entonces, esa fue una señal, y entonces me habló bien contenta, bien emocionada, y ya a partir de entonces ya empezó ella a hacer su vida normal, porque nos encadenamos al sufrimiento, al dolor. Y hay personas que necesitan un empujoncito nada más para salir de eso. Llegó una señora también llorando y el marido ya tenía 2 años que había fallecido. Yo pensé que había fallecido unos días antes.
Sí, es que...
Pero ya platicando con ella...
Se detiene el tiempo.
Como 1 hora o 2 horas platicando con ella. No, ya la siguiente vez que fue, ya viene arregladito, ya traía pretendiente... Entonces, sí necesitaba nada más así.
El empujoncito
soltar, para soltar.
Dejar ir. Laisser faire en francés es dejar hacer. Uh-huh. Regresando al ego, hay una melodía que impactó mucho a mucha gente. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Muy popular en México, fue mucho tiempo. Y es que a él le sucedieron muchas cosas. Y todas sus pertenencias de pronto empezaron a desaparecer. Ya, vámonos, esto va para afuera porque te ata. Tanto apego y tanto recuerdo te atan y no te dejan ser libre.
Ahorita cuando estabas mencionando, Rafael, que estabas mencionando mi carro, mi coche, me vino mucho a la mente un sacerdote dominico que es el que nos instruía a la señora Irmita y a mí en los talleres o cursos de energía universal humana del Centro Ser de Monterrey. Y el señor empezaba, mi. El día que se quiten ese mi de encima, ese día van a ser libres. Y sí, en realidad, yo de ahí aprendí y yo a veces hay amigos que, no, pues ¿qué dónde vamos? Le digo, vamos a la casa donde vivo. Y luego ya llegan y ven la casa y dicen, yo pensaba que tenías casa, oye. Le digo, no. Entonces vives de renta. No, le digo, pagué un derecho para tener dónde vivir y que nadie me saque. Pero yo cuando me vaya, no es ni el coche ni la casa. Entonces aquí es donde vivo, pero no es mío. Y fueron los ejercicios que yo empecé a hacer para ir desprendiéndome un poquito, porque jamás lo vamos a lograr al 100%, o habrá alguien que lo haya logrado, como Siddhartha Gautama, Jesús, no sé. Pero nosotros sí, lo más que podamos desprendernos. Eso que acaba de decir Irmita del sufrimiento que nos anclamos es el mismo ego. Mira, yo a veces traigo un dolor, una angustia por situaciones diversas y digo, el ego me está dando patadas. Me meto a bañar y hablo con mi ego. Le digo, mira, ego, si lo que crees es que me olvidé de ti, no fue así. Yo sé que si tú no existieras, yo no viviría, no me estaría bañando, no comería ni haría todo lo que hago. Entonces deja de estarme haciendo sentir esto, porque en realidad yo te reconozco como parte de mi ser. Será psicológico, será energético, será lo que usted quiera, pero yo cuando me acabo de cambiar para irme a trabajar, ya no siento nada. Me despido, o algún dolor físico, alguna tristeza, alguna situación que me empieza a doler algo, le digo, no, ¿por qué me tiene que doler, ego? Si ya sé que aquí estás, no me pellizques. Vamos de la mano y hasta que me desprenda de la materia, ahí te quedas tú y yo trasciendo. Y es del modo que yo medio me controlo, porque yo soy muy intenso en mis sentires y en mis emociones.
A ver, Irmita, ¿puedes dar consultas?
Sí.
¿Puedes dar tu número de teléfono? Porque con toda seguridad, las personas que nos escuchan pudieran interesarse en tener alguna cita para hacer una consulta.
Ah, muy bien. Mi número es 618-126-8790. A sus órdenes. También doy consultas en la funeraria Misión Raúl Flores. Ajá. Tengo la unidad de duelo ahí en esa funeraria.
Muy bien. Y en ese teléfono que diste, ahora yo soy el entrevistador, ¿verdad? En ese teléfono que diste, ¿pueden sacar cita o qué?
Sí, ¿sí? En ese teléfono que diste.
Ok.
Sí.
618-126-8790. Adrián,
servidor.
¿Puedes dar consultas para alguna orientación, algún ejercicio, alguna praxis?
Claro que sí.
¿También puedes otorgar el
mi número?
Sí.
Sí, es el 618. Sí. 169-9812.
12. Muy bien. Cualquier persona que se interese en estos temas, a veces dice, sí, no se me olvida ya.
Sí, ajá.
Bueno, yo lo anoto porque a veces me mandan decir, oiga, ¿qué teléfono tiene la señora Irma?
Claro.
Una pregunta que no sea muy indiscreta. Ah. ¿Esto que traes en el collar es un orgón?
Es un llamador de ángeles.
Está muy bonito.
Gracias.
Ajá. Muy bien. Paréntesis. Muy bien. ¿Algo querías comentar?
Sí, continuando. Bueno, básicamente en el tema de los acuerdos de almas y el ego. O sea, es como si fuera una... Venimos a una misión y vivir en lo material, como lo mencionaba Rafa, es lo que más nos distrae siempre de encontrar la verdadera razón del para qué estamos aquí. Muchas de las personas que conozco que llegan a nosotros a una consulta o por pláticas, de alguna manera han perdido lo que es el... pues incluso el sentido de la vida, el no entendemos para qué estamos aquí. Y es donde encontrar un diseño del alma, un plan del alma, un objetivo, el entender por qué se nos presentan determinadas situaciones, como por qué pasamos por lapsos de experiencias desafiantes o bonitas, extasiantes, y vamos... A veces el no aprender de las situaciones de desafío nos meten en un bucle de hasta depresiones por no entender cómo tramitar ciertos aspectos, ciertas experiencias de lo que es en sí que vienen por diseño de nuestra alma. Venimos a trabajar, no sé, hay quienes venimos a trabajar el perdón. Entonces resulta que nos encontramos con muchas personas, no sé, que nos agreden, que nos violentan, y no entendemos el porqué de alguna manera. Podría ser un acuerdo donde venimos a... El acuerdo de alma se presenta normalmente en el seno familiar, y o bueno, con algunas personas que, como dice Poncho, nos vamos encontrando por diseño, o aquí se hace el acuerdo también, el alma se comunica y hace un acuerdo. Pero no son solamente experiencias bonitas como un matrimonio feliz, puede ser también una experiencia desafiante, de incluso violencia, agresión, hasta que se entienda un poquito el aspecto que se viene a trabajar desde el alma. Entonces, por eso me resulta muy, muy importante que podamos entender el enfoque que le estamos dando a las cosas para poder ver la vida de una manera diferente. Hay una parábola muy, muy cortita, muy rápida, de la filosofía también oriental, que va un campesino por un camino en la noche oscura, y de pronto pisa algo, pues, que se siente, que se ve muy apenas, que cruza todo su camino. Entonces se regresa corriendo, iba hacia su casa y se regresa rápido hacia donde estaba, pensando que es una víbora. Al día siguiente, ya con la luz del sol, vuelve a tomar ese camino con ciertas precauciones y resulta que estaba una cuerda atravesada en el camino, en la carretera. Él tuvo que tomar acción y retirarse y dejar de llegar a su casa en el tiempo que lo necesitaba por su percepción, por su miedo o por su creencia de que podía ser una víbora, sin estar seguro de que era una cuerda realmente lo que estaba ahí. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando realmente con nosotros en nuestra vida, y le damos un enfoque desde nuestros programas, desde la negatividad, desde el juicio, y entonces, pues, buscando la comprensión de los eventos que vamos teniendo en nuestra vida, con el permiso de Irmita, pudiera ser que si ella en su momento visualizaba un acuerdo de almas con su hijo, pues se le hubiera facilitado un poquito más la comprensión de la situación, porque decimos, pues le pedimos a Dios, ¿por qué esto? Quítame esto, ¿por qué no me lo conservas? Y si decimos, hay un acuerdo, el alma hizo un acuerdo donde tenía que partir, y como Irmita y Poncho lo confirman con cierta fecha, pues esa fecha no va a cambiar. Entonces, la importancia de conocernos, o conócete a ti mismo.
Conócete a ti mismo, sí, es una máxima de alguien mucho antediluviano.
Claro.
Tu teléfono, Alfonso, porque también algunas personas pudieran preguntar, porque ¿qué haces en el Museo de Culturas Populares? ¿A qué te dedicas? ¿Qué consultas puedes dar? ¿Qué orientaciones puedes brindar también?
Yo ahorita solamente doy charlas, no doy ningún tipo de terapia. Hubo un tiempo en que yo hacía limpias. Yo soy muy dado me inclino mucho al lado chamánico. Entonces, las personas a las que asistían, a donde yo les daba las limpias, yo siempre les decía, les recuerdo que yo no los voy a limpiar. La planta, a mí me gusta mucho limpiar con huevo, con limón y con pirul. Le decía, el huevo en sí es una célula en espera de calor para dar vida. Entonces, equilibra tu energía. Independientemente de lo que yo rece o no rece, esto es lo que te va a equilibrar.
Sí.
La planta, el pirul, tiene una vibración muy alta. Entonces, si yo le pido permiso para que me dé una rama y la paso por tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a equilibrar tu energía. Y al equilibrarse tu energía, se va a quitar pero que si estoy embrujado. Bueno, pues entonces ve con alguien que adivine a ver si tienes un hechizo o un embrujo. Y conmigo eso no va. Para mí eso sí existe, pero no va conmigo. Pero aún sin embargo, si alguien tiene una duda de herbolaria, por ejemplo, que uso mucho las plantas, las hierbas para ingerir, pues mi teléfono es 618-152-5781. Estamos en el Museo de las Culturas Populares, tengo un grupo de danza y ando en la calle todo el tiempo, por si alguien anda en el centro y tiene alguna duda sobre este tema y quiere a ver si yo en algo le puedo aportar para que salga de esa duda, pues que me marque, me mande mensaje y nos vemos y nos tomamos el café con todo el gusto del mundo. Ya un día que me jubile, entonces voy a poner un consultorio holístico donde haya personas voluntarias que vamos a tomar el té y alguien ahí se siente mal, pues yo lo limpio, yo le pongo agujas, tú le das el té, tú le das las cartas, qué sé yo, ¿no? Pero que sea algo como comunitario, no con fines de lucro.
Acupuntura, herbolaria, demás.
Sí, es que mira, ahí es que ahí en el museo, de hecho, tenemos consultas gratis de acupuntura y de esos que soban y truenan huesos y los hacen gritar, ¿cómo se llaman? Quiroprácticos. Es que yo nada más oigo que gritan. Entonces, yo procuro mucho que en el Museo de Culturas Populares haya medicina tradicional porque es parte de nuestra cultura.
Así es, y es muy tradicional y antediluviana, además.
Por supuesto.
Sí. Muy bien, nos queda un minuto. Quiero agradecerles de antemano el hecho de que hayan venido y no es el único programa que vamos a hacer. Vamos a dar paso a quizá a otro programa de otra naturaleza, quizá de ovnis. Y por cierto, le mando un saludo a la señora Marita porque quedó invidente a raíz de haber fijado la vista en una intensidad de luz que le llegó de un objeto volador y se quedó pasmada viéndolo. Su esposo iba manejando, pero no se distrajo. Y ella sí se quedó pregnada de esa luz y perdió la vista.
Le desprendió la retina, yo creo, algo así,
¿no? Le quemó y le desprendió la retina y ya estuvo aquí en un programa y narró toda su experiencia de cómo estuvo en la curva del Chorro, me parece, rumbo a Torreón, por ahí está. Pero también acá está al lado del Hawái, donde hay apariciones.
Allá por mi rancho.
Exacto. Muy bien. Pues se nos vino el tiempo encima, estamos abajo de la guillotina. Les agradezco de antemano todo. Gracias. Y nos pondremos de acuerdo para un programa, si no el próximo, a otro posterior.
Claro que sí.
Sí,
muchas gracias. Sea lo más pronto posible, sí.
Muchas gracias por la invitación.
A usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su atención y nos comunicaremos próximamente. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.